Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La sonrisa de la Gioconda.
¿De vino, Juanita?
Solo una gota, Enrique.
¿Se comió el pollo?
Unos cuantos bocados solamente, señor Hutton. Mucho me temo que hoy sea uno de sus días malos.
¿Vino?
No, no.
Lo siento. Se me había olvidado. Totalmente abstemia la señorita enfermera. A su salud. Dicen que Mussolini no bebía nunca nada más embriagador que la leche de burra. El diablo no tiene vicios pequeños. Reserva todas sus energías para los grandes. Juanita, una de estas noches iré por tu casa a jugar una partida de ajedrez con tu padre.
Ah, él se alegrará muchísimo, Enrique.
Señor Hutton, espero no le importará que vuelva algo tarde. Su señora me dijo que no tenía ningún inconveniente.
Entonces, ¿a qué preguntarme, enfermera? No creo que le vayan a traer a usted mareada por tomar demasiado licor. Juanita, tengo que enseñarte mi nuevo cuadro después de almorzar.
¿Otro cuadro? ¿Pero no te da vergüenza, Enrique?
No lo he podido remediar. Es uno de los primeros Modigliani. Uno de sus extraordinarios desnudos.
Me encantará verlo.
Me tienes que ayudar a elegir sitio para colgarlo. Usted también, señorita.
No lo cuelgue en ninguna parte. Ese es mi consejo, señor Hugo.
¿No le gusta, señorita?
¿Gustarme? Me produce náuseas.
De ahí, Juanita, puede sacar la conclusión que debe ser bastante bueno. Solo la mejor pintura moderna produce náuseas a la señorita Braddock. Las cosas de segunda categoría no le producen más que una ligera palpitación.
A la señora Hutton tampoco le gustó. Mejor dicho...
Lo encontró verdaderamente repulsivo. Ya lo sabía yo sin que usted me lo dijese, señorita Braddock.
Si usted me lo permite, señorita Spence, voy a subirle esto a la pobre enferma.
No le dará esas grosellas, ¿verdad?
¿Por qué no, señor Hutton?
Acuérdese de lo que ha dicho el doctor Rivard. Nada con pellejos ni pepas.
Creo que debe dejársele comer lo que se le antoje. Le hace más provecho que tanto cuidado y tanta dieta.
Muy bien, haga lo que quiera. Pero luego no me eche la culpa si le sienta mal a la señora. Si alguien se casase con esta mujer, tendría que ser un hombre sordo, ciego y deficiente mental.
Pobre chica. Realmente no es muy simpática.
Y sin embargo, Emilia, mi esposa, solo ve por sus ojos. Así es que la tenemos de por vida envenenándome las comidas. Hay dos modos de ser víctima de la mala salud. El primero es tenerla. El segundo, soportar a los que la tienen. A veces quisiera probar el primero para variar.
Enrique, oyéndote cualquiera pensaría que eres un monstruo. Afortunadamente tus amigos sabemos a qué atenernos.
¿De veras, Juanita? Pues saben más que yo. Lo que yo sé es que no soy un San Francisco de Asís. Nada me induciría a besar a los leprosos. Felizmente soy lo bastante rico para pagar a otros que lo hagan por mí.
¿Por qué eres tan cínico, Enrique?
Porque gozo con los placeres de una conciencia tranquila. El cinismo no es más que una sencilla confesión sin arrepentimiento. Se reconocen los propios pecados y así se libra uno de la desagradable necesidad de la ocultación y de la hipocresía. Pero habiéndolos confesado, ni se arrepiente uno ni se enmienda. Se publican nuestras faltas y se persiste en ellas.
¡Qué tonterías dices, Enrique! Todo el mundo conoce tu paciencia y lo bueno que siempre has sido.
En otras palabras, Juanita, que he tenido siempre una renta saneada.
Pobre Emilia. La quiero muchísimo, pero no dejo de reconocer, bueno, que no le hace la vida muy fácil a los que están a su alrededor, ni a sí misma, si viene al caso.
Ese es su peor enemigo, claro. Pero ¿quién no es el peor enemigo de sí mismo?
Enrique, a veces pienso qué es lo que yo haría si me encontrase enferma, sola, y viese que a nadie le importaba nada. Creo que me suicidaría.
Juanita, no se suicida uno porque se tenga un motivo para matarse. Se hace porque... porque resulta que el cerebro no marcha bien. He conocido muchísima gente cuyas vidas no valían la pena de continuarlas. Y sin embargo, la idea de matarse jamás les entró en la cabeza.
Bueno, espero que si algún día me creo un estorbo, tendré la suficiente fuerza para quitarme de en medio.
Mi querida Juanita, eres incorregiblemente altruista, como el romano más noble.
Estoy deseando ver ese cuadro, Enrique.
Ah, muy bien, Juanita. Entonces, encárgate del café.
Emilia toma azúcar, ¿verdad?
Sí, ponle bastante. Le gusta tomar algo que le quite el sabor de la medicina.
Le pondré otro terrón en su café.
Ya está. Ven, y ahora a tomar el café.
No, Enrique, esa es la taza de Emilia. No te la podrías beber. Es puro melado. Tómate esta. Señorita Braddock, ¿qué tal sigue su enferma?
También como puede esperarse. Teniéndolo todo en cuenta, le subiré el café enseguida. Con su permiso, tengo que tomar el autobús, pero antes le daré su medicina.
No se moleste, señorita Braddock, yo lo haré. Esta es la dosis, ¿verdad?
Señor Hutton, me gustaría...
Ni una sola palabra, señorita Braddock. Yo le serviré su medicina esta noche. Tómese su café mientras tanto. Tiene tiempo suficiente.
Es usted muy amable, señor Hutton.
Pero ya regreso, Juanita, en cuanto le lleve esto a Emilia.
La pobre señora Hutton. La compadezco atrozmente.
Con el corazón en esas condiciones, me figuro que puede morirse en cualquier momento. En cualquier momento.
No es a su salud a lo que me refiero. Es... bueno, ya sabe usted a qué. Señorita Spencer, si yo pudiera decirle ciertas cosas, se le pondrían los pelos de punta.
¿Qué cosas, señorita Braddock?
Ciertas cosas que se descubren. Si se ha sido enfermera durante 23 años, y lo que es más, las mejores casas. Cuando pienso en ese pobre ángel de ahí arriba...
¡Qué destino más trágico el suyo! Cuando conocí a Emilia era una belleza. Salía su retrato en las revistas y toda clase de publicaciones. Luego vino la enfermedad y se desfiguró horriblemente. De repente ya no le quedaba nada. Ninguna de las cosas que le valían la pena de vivir. Nadie que la cortejase ni la adulase. Ni siquiera nadie que la escuchara.
Así son los hombres. Lo único que les importa es lo sexual. Nada más que lo sexual. Yo no me fiaría de ninguno de ellos, ni siquiera del mismo arzobispo de Canterbury. ¿No le ha hablado nunca la señora Hutton de él? El señor Hutton es como todos los demás. Lo sexual era lo único que le interesaba de ella. Como ya se acabó, pues adiós. Es un milagro que no se haya ido con otra.
Enrique nunca lo haría. Es muy fiel.
Ella tiene mucho dinero.
Eso no tiene nada que ver. Él no depende del dinero de Emilia. Es rico de por sí.
Mientras más rica es la gente, más valor le da al dinero.
¿Y la señora Hutton no sospecha nada? Es decir, ¿no cree que haya otra mujer en la vida de Enrique?
Es lo bastante listo para ocultar las cosas. Nada nos sorprendería.
Parece que la señora Hutton habla mucho de sus cosas con usted, señorita Braddock. Mucho más que conmigo.
No tenga celos, señorita Spence. A nadie quiere tanto como a usted. Me lo ha dicho una y otra vez. Pero al fin y al cabo, usted no es enfermera, ni siquiera está usted casada. Me daría pena hablarle de ciertas cosas. Mientras que yo soy como un médico. A nadie le importa desnudarse ante el médico, ¿verdad? Pues eso es lo que le pasa al hablar conmigo. Y además, dígalo yo o no, la señora Emilia me aprecia. Sabe que soy su amiga. Le voy a decir una cosa. ¿Recuerda usted ese prendedor de brillantes que representa un escarabajo?
Sí, ya sé a cuál se refiere, señorita Braddock.
Me lo va a dejar en su testamento.
¡Cuánto me alegro! Ya ve usted cuánto la quiere. Y la pobre Emilia tiene tan pocas personas a quienes quiere.
Y tan pocas que la quieren. Tengo que salir volando si quiero alcanzar mi bus. ¡Oh, caramba! ¿Quién dejaría esta lata aquí? Herbicida Europa. Veneno. Contiene arsénico. Habrá sido el idiota del jardinero. Hay que ver, dejar esto aquí al alcance de los perros. ¿Qué se va a esperar de un hombre? Es típico. Hasta mañana, señorita Spence.
¿Qué te parece?
Es un cuadro precioso, Enrique.
Ay, pensar que Modigliani aún podría vivir y seguir pintando estas cosas. Me desesperan esas gentes que mueren jóvenes. Todos Keats y Shelleys y Schuberts. Es algo idiota. Toma nota, Juanita. Quedas invitada a almorzar el día que yo cumpla mis 80 años.
¿Estás seguro de que no te habrás cansado un poco de mí para entonces?
No. Aún estaré pensando qué es lo que se esconde tras esa misteriosa sonrisa tuya. Dime, ¿Qué oculta ahora mismo?
¿Qué quieres decir, Enrique?
Mira este Modigliani. Perfectamente plana. Y sin embargo, modelada. Consiste en la línea.
Sí, sí.
La línea es lo bastante buena. Implica el volumen. Ya sabes que hay una tercera dimensión. Pues bien, hay personas así. Son planas. No dicen nada de particular. Ni realizan ningún esfuerzo particular para expresarse. Y sin embargo, se apercibe una de sus profundidades, volúmenes y espacios psicológicos. Pues bien, Juanita, tú eres una de esas personas.
No sé si tomarlo como elogio o como ofensa, Enrique.
De los dos modos y de ninguno. Es algo maravilloso tener una personalidad rica. Pero si se tiene una rica personalidad, a más de incluir un buen número de manías y rarezas, sin nombrar las otras cosas, las vergonzosas, los reptiles de los sótanos, las cucarachas en la cocina...
Y esa soy yo, ¿verdad?
Esa eres tú, mi misteriosa Gioconda.
Señor Houghton, la señora Emilia le ruega el favor de subir en unos instantes.
Clara, dile que iré dentro de un rato.
La señora Emilia quiere que el señor suba ahora mismo.
Ah, está bien, está bien. Perdona, Juanita, no tardaré.
Naturalmente, Enrique. Clara, ¿se encuentra peor la señora?
Que yo sepa, no, señorita Spencer. De todos modos, mejor o peor, igualdad. Una se acostumbra a todo, pero es mejor no buscar otras casas. Toda la gente tiene sus manías. De modo que lo mejor es quedarse donde uno está. Este es mi consejo. Con permiso, señorita Spencer.
Enrique se está demorando. Parece que Emilia no quiere.
¿Qué hace usted aquí? ¿Busca usted a alguien, señorita?
Sí, al señor Houghton.
¿Él la esperaba?
Sí, es decir, no. Lo que quiero decir es que... Él sabe quién soy yo.
¿Por qué no esperó usted en la puerta?
Bueno, yo vine por el jardín. Era más corto, es decir...
Juanita, no era nada, claro. Ganas de que la mimara, pero... Señorita Mead, qué agradable sorpresa. No creo que usted conozca a la señorita Spence. Juanita, la señorita Mead cobra las suscripciones para el hogar de niños inválidos. Ya le tengo el cheque listo, señorita Mead.
Sí, muchas gracias.
Me gustaría anotar el dinero que gasto en estas suscripciones.
Adiós, Enrique.
No, no te vayas, Juanita. No tardo un segundo en buscar el cheque.
Tengo que marcharme, Enrique. Dale las gracias a Emilia de mi parte y dile cuánto siento no haber podido verla.
Se lo diré. Te acompaño hasta la puerta.
No, de ningún modo. No te molestes. Conozco el camino. Tienes que atender a los niños inválidos. Adiós, Enrique.
Te telefonearé mañana y veremos para cuándo fijamos esa partida de ajedrez con tu padre.
No dejes de hacerlo. Adiós.
Doris, pequeña idiota.
Ay, Osito, déjame que te
bese. No, nada de eso. Estoy muy disgustado contigo. Sabes muy bien que no tienes por qué venir a esta casa.
Ay, sí, lo sé, cariño. Pero iba con Lily Peters en su automóvil y cuando pasamos ante tu puerta no pude resistirlo, Osito.
¿Ves lo que ha pasado? Afortunadamente tenía ahí esos papeles y pude disimular.
Eres maravilloso, Osito. Niños inválidos.
No le veo la gracia, Doris. Si te diesen los golpes que mereces, también tú serías una niña inválida. Bien, ahora siéntate, antes de que se te ocurra algo peor.
Pareces un negrito.
Pues no quiero decirte lo que pareces tú. Lo tacharía la censura.
¡Ay, animal! ¡Ay, no! ¡No me muerdas!
Restos de canibalismo.
¿Me quieres, Osito?
Más que un caníbal.
No hablo en broma. Lo que te quiero decir es si me quieres de verdad.
¿Que si te quiero de verdad? Bueno, primero he de saber cuál es tu definición de la verdad. Eres una empírica. ¿Crees exclusivamente en particulares concretas, tales como esta oreja, esa absurda naricilla, esa deliciosa boca? ¿O por el contrario, eres una idealista platónica? ¿Crees tú que existe el amor con mayúscula antes que cualquier amor individual con minúscula? En otras palabras, ¿consideras el concepto superior al precepto?
Ay, cállate ya. Te detesto cuando hablas tanto disparate.
Ah, perdona, encanto. Creí que eras metafísica.
Sé que no me quieres de verdad, Enrique Houghton, pero no me importa. Yo puedo querer por los dos. Si no te quisiera, pensaría que eras algo horrible.
Pues lo mismo te digo, Doris. Preciosa. ¿Quieres cenar conmigo esta noche?
Ay, Osito, sería maravilloso.
Bueno, pero ahora tienes que prometerme una cosa. Nunca jamás volverás a esta casa. No hay razón. Es tonto y es peligroso. Así es que no debes hacerlo.
Está bien, Osito. Te lo prometo. Dime, Osito,
¿Está ella aquí?
Hablemos de otra cosa, ¿eh?
Sí, ya lo sé. No soy digna de nombrarla. Emilia.
No digas tonterías, Doris. Es simplemente cuestión de tacto, de buen gusto.
Ay, en otras palabras, te avergüenzas. No quieres que se te recuerde lo que haces. Quieres hacerlo y no pensar más en ello.
Nadie se siente orgulloso de... bueno, de ser un seductor.
¿Un seductor? Tiene gracia, osito. ¿Te acuerdas de la primera vez que me besaste? Pues yo ya me había propuesto conseguir que tú me besaras. Y lo conseguí.
Doris.
Así es que ya lo ves. No tienes que sentirte tan culpable. Pero no te hablaré de ella, osito. Más bien, háblame de la señorita que estaba aquí hace un momento. ¿Era Juanita Spence? No me la imaginaba así por el modo como siempre hablabas de ella. Pero sí es más vieja que Matusalén.
Naturalmente, para ti ya tiene un pie en la sepultura. A mí me parece una muchacha muy atractiva de 35 años. Hace 10 años era verdaderamente bonita.
Supongo que la enamorarías en esa época, ¿verdad?
Sí, sí, y aún ahora, pero del modo más espiritual. Representamos una especie de escenas a lo Dante y Beatriz. Somos compañeros del alma. Almas gemelas. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué pones esa cara?
A veces te odio de verdad.
Era una broma preciosa. Juanita Spence no me interesa nada. Solo me agrada de ella las cosas que a ella le interesan. Es la única persona que en este barrio no es ni un bárbaro ni un filisteo. Doris, ¿y si nos fuésemos en el coche a dar un paseo antes de comer?
Ay, sería delicioso. Vámonos ya, osito.
Muy bien. Voy a recoger mis cosas y a decir que esta noche no estaré en casa. Arreglé perfectamente mi coartada. Dije que iba a comer a casa del señor Johnson para tratar del monumento a la guerra. Con la velocidad actual del progreso, estará terminado al tiempo preciso de empezar la próxima pequeña matanza para terminar con todas las matanzas. ¿Acaso de la próxima no, sino de la otra? Bueno, esto es, si queda algo de nosotros para entonces. Mientras tanto, vida mía, la tumba es un sitio privado y amable, pero yo no sé que allí se ve cenar. De lo cual solo podemos sacar una conclusión.
¿Cuál?
Ya lo verás, mi pequeña. Doctor Livard, ¿qué ocurre? ¿Por qué está aquí a medianoche? ¿Está mi mujer mala?
Los criados fueron a buscarlo a casa del señor Johnson. Allí no sabían nada de usted.
No pude ir. El carro se dañó.
Su esposa quería verlo con urgencia, Enrique.
Bueno, pues ahora mismo voy.
Siento decirle que ya es demasiado tarde, Enrique.
¿Demasiado tarde? ¿Por qué, doctor?
La señora Emilia murió hace media hora.
¿Pero qué ha sucedido? ¿Cuál fue la causa de su muerte, doctor?
Desgraciadamente no estaba yo en casa cuando me avisaron. Cuando llegué ya había pasado todo. Quiso la mala suerte que también fuese el día de salida de la enfermera. La única persona que estaba con ella, excepto las doncellas, era Juanita Spence. Creo que su presencia fue un gran consuelo para la pobre Emilia. Esos ataques cardíacos causan tanta aflicción.
Es raro. Estos últimos días, Emilia no se quejaba del corazón.
Fue repentino. Tuvo un violento ataque de náuseas causadas a su vez por haber comido algo irritante. El corazón no resistió. La doncella Clara me dijo que había comido grosellas al almuerzo.
¿Quiere usted decir que eso pudo haberla matado?
Indirectamente sí. Cuando un corazón está en las condiciones que estaba el suyo, no puede arriesgarse la menor indiscreción. La causa es nimia, pero las consecuencias pueden ser desastrosas.
Dispénseme. Vi luz y me figuré que... ¿Pasó algo?
Nada. Solo que se ha salido usted con la suya, señorita Braddock. Ha matado usted a su enferma.
¿Qué dice usted? Señor Hutton, yo...
Usted la dejó que comiera esas grosellas, ¿se acuerda? Yo se lo advertí, pero usted insistió en dárselas. Quería tal vez...
Pero si le gustaban tanto.
Señorita Braddock, ha desobedecido usted mis instrucciones. Admítalo.
Yo no creí que unas pocas grosellas...
Sí, admítalo, señora Braddock. Usted mató a Emilia.
Por favor, Enrique. Esto es asunto profesional. No debemos inyectarlo de retórica. No nos busquemos emociones violentas. Y además, no son esas las emociones que le van a causar a usted ningún bien. Emilia ha muerto y usted vive, Enrique. Eso es lo que tiene que pensar.
Sí, sí. Tiene usted razón, doctor Vivac.
Señorita Braddock, mejor será que se acueste. No hace falta que esté levantada. Ya no puede hacer nada por nadie. A partir de mañana cuidará al general Spence, el padre de Juanita. Espero que allí no cometa un error semejante, porque significaría el término de su trabajo como enfermera.
Sí, doctor Libar. Aunque yo...
Bueno, Enrique, tengo que marcharme. Se me presenta mañana un día de mucho trabajo.
¿Quiere echarme una carta al correo, doctor Rivard?
Haré porque no se me olvide.
Son apenas unas palabras, pero es muy importante. Tómela.
Señorita Doris Smith. No puedo creer que nadie que se llame Doris pueda ser tan importante, Hutton.
Lo bastante para decirle adiós.
Entonces, comprendido. Descuide, Enrique, no se me olvidará.
Tiene usted razón, doctor. No sabe uno qué es lo que pensará o sentirá dentro de un mes. Hagamos hoy, pues, lo irrevocable. Así no mudaremos de parecer mañana.
La vejez lo está volviendo prudente, Enrique. ¿Cómo se dice? Las tareas pensadas en horas lúcidas se realizan en horas tristes. Triste es la palabra adecuada, desgraciadamente. ¿Y bien, Juanita? ¿Qué hay de nuevo?
Acabo de hablar con la señorita Braddock, doctor Rivard. Está muy agradecida con usted.
Tendrán ustedes una nueva enfermera.
Tan pronto como Enrique la deje ir.
Por mí, cuanto antes mejor.
Adiós, Hutton. Si puedo servirle en algo, ya sabe dónde encontrar.
Gracias, doctor Rivard. Y gracias por cuanto ha hecho por mí.
Adiós, Juanita.
Adiós. Enrique, te pido que no sientas odio ni rencor contra esa pobre enfermera. No quiso hacerle daño alguno a Emilia.
No le guardo rencor, Juanita. Pero me alegraré de no volverla a ver.
Me la llevaré a casa mañana.
Doy gracias a Dios que estuvieras con mi pobre mujer hasta el final. Dime, ¿sufrió mucho?
Ay, Enrique.
Juanita, no hablemos más de ello. Ha sido demasiado para ti.
Ha sido terrible. Terrible. Nunca he visto morir a nadie antes. No me podía imaginar que...
Piense en ella como está ahora, en paz. Pasó la agonía. No tienes por qué recordar eso. Es la paz lo que importa, la liberación. Piensa en la liberación de Emilia.
Lo siento, Enrique. No debiera haberme dejado vencer. No puedo apartar su recuerdo. Es casi una obsesión. De pronto la veo luchando por respirar, con una mirada espantosa de dolor y miedo. Pero es verdad. Hay que pensar en su liberación. Tantos años de sufrimiento y desgracia y ahora ya es libre.
Sí, Juanita, es libre. Pero qué terrible que haya necesitado que la muerte la libere. Y en cuanto a mí, comprendo que pude haber sido un esposo más humano con ella. Juanita, ¿me ayudarás?
Enrique, ya sabes que haría cualquier cosa por ayudarte.
La pobre Emilia hizo su testamento hace un par de meses. Yo disfrutaré del usufructo de sus bienes totales. Vendrán a ser un poco más de 3.000 libras al año. Quiero dedicar ese dinero a alguna obra benéfica. Y quiero también dar mi pensamiento y mi trabajo junto con mi dinero. Así es que... entras tú aquí, Juanita.
Enrique, si me crees capaz de eso...
Sé que lo eres.
Entonces cuenta conmigo, Enrique. Lo pensaré, maduraré la idea durante el menor tiempo posible.
Juanita, cuento contigo entonces. meses. Me parece que ha sido una eternidad. Desde que murió Emilia no he podido volver a encontrar amable esta casa. Y para peor está en reparación. A estos pintores. Debo apurarme si no llego a tiempo. Oh, debo hacer las reservaciones por teléfono. Casi lo había olvidado. Por favor, Regent 2222. Necesito una habitación para dos. Sí, sí, esta noche. Sí, con baño. Apellido, Hutton. Enrique Hutton y señora. No creo que lleguemos antes de las 10:30. Gracias. Y ahora a acabar de arreglar. Juanita, pero qué sorpresa. Qué sorpresa más grata. Lo único que me faltaba, que está solterona.
La sorprendida soy yo, Enrique. Te creía en Cornwall.
Allí estaba esta mañana. Tenía que ir a Londres. Así que aproveché la ocasión para pasar por casa. ¿Cómo diablos te has enterado de que estaba aquí?
Hacía tanto calor que decidimos dar un paseo hasta el pueblo después de comer. Cuando regresábamos me di cuenta de que había luz en la casa. Así es que dejé seguir a papá con la señorita Braddock y salté la valla.
Espero que no les coja la lluvia. Hace unos momentos amenazaba llover. Me alegro que hayas venido, Juanita. Me ahorra escribir una carta e ir a correos. Toma.
¿Qué es?
Ábrelo y verás.
Pero Enrique... Si es la pulsera de Emilia.
No conozco a nadie que tenga mayor derecho. Su mejor amiga. La persona que hizo por ella más que ninguna otra.
No, Enrique, no podría. No me la merezco. Tómala.
Pero Juanita, si te quería tanto, Emilia hubiese querido dejarte algo para que la recordase siempre. Y tú también la querías mucho, ¿verdad? Además, me ofendería si no la aceptas.
¿Te ofenderías, Enrique? ¿Realmente deseas que la acepte?
Claro que quiero. Mi enigmática Gioconda.
Ah, es preciosa, de verdad.
¿Te importaría que acabe mi tarea de empacar mientras charlamos?
Claro que no, Enrique. Además, tengo unos planes extraordinarios para invertir el usufructo de los bienes que te dejó Emilia. Podemos hacer mucho por la comunidad.
¿Ah, sí? Bueno, yo estoy pensando irme en estos días para Italia.
¡Italia! Me siento transportada allí también.
¿Y por qué no te dejas transportar?
No lo sé, Enrique. Una no tiene la energía suficiente ni la iniciativa para ponerse sola en camino.
Ah, sí, viajar sola no es muy divertido.
Enrique, personas como tú y como yo tienen perfecto derecho a ser felices alguna vez en la vida.
¿Yo?
Pobre Enrique. La fortuna no nos ha tratado muy bien a los dos.
Bueno, no me quejo. Me ha ido bastante bien, después de todo. Salud, dinero, cuadros, libros, sin contar los amigos y hasta... Caramba. Esto no me hace gracia. Tiene razón. En este momento, visto mucho de ser feliz.
Estás de muy buen humor, y eso indica tu gran temple de alma. Pero no creas que no puedo adivinarlo. Desde hace mucho tiempo te comprendo, Enrique. Tú eras una alma solitaria que buscabas compañera. Yo pude simpatizar contigo en tu soledad. Tu matrimonio, a pesar de lo que yo quería, Emilia, no podía ofrecer ninguna compañía a un hombre de tu clase. Lo que tú necesitabas era un alma gemela.
Juanita, tú has estado leyendo demasiadas novelas.
Enrique, yo te he admirado por todos los aspectos.
¿Por qué, Juanita?
El matrimonio es un lazo sagrado y tu respeto por él... Aún en un caso desgraciado como el tuyo, me hacía respetarte y admirarte. ¿Y por qué no? Amarte, Enrique, cada vez más, cada vez más. Y ahora ya somos libres, Enrique. No tenemos que disimular más.
Yo, Juanita, realmente...
Debía comprender mejor tus sentimientos. Es todavía demasiado reciente, demasiado doloroso. 2 meses apenas. La pobre Emilia.
¿Emilia?
Esa cara... Creí poder borrarla de mi recuerdo. Tan asustada, tan horriblemente asustada. Yo te hablaba de nosotros. No me extraña que te hayas emocionado. ¿Me perdonas, Enrique?
Claro que sí. Claro que sí. Parece que se calma la tormenta. No llueve ya tan fuerte. ¿Crees que deberíamos ir en carro a buscar a tu padre?
Enrique, cuando el dolor se haya esfumado...
Cuando podamos pensar otra vez en nosotros mismos, pensar en el futuro sin sentir que estamos profanando el pasado, entonces...
Juanita, creo que debo confesarte algo. Cuando estuve en Cornwall, pues...
¿Qué pasó, Enrique?
Bueno, me casé, Juanita.
¿Te casaste?
Sí, sí, me casé. No la conoces. En realidad solo la conozco desde hace varios meses. Estoy seguro de que te gustará cuando la veas. Es un poco joven, unos 18 años. Una criatura.
¿18?
Sí, sí, 18. Pero, ¿de qué te ríes?
No, de nada en particular. Solo que...
Oh, gracias a Dios. Juanita, seguimos siendo buenos amigos, ¿verdad?
Claro que sí, Enrique. Mejores que nunca. Lo que nos vamos a reír cuando lo recordemos. La broma que me diste y la que yo te he dado.
¿Broma?
Naturalmente. No me tomaste en serio, ¿verdad?
No, claro que no.
¿Y cuándo tendré el gusto de conocer a tu pequeña... ¿Cómo se llama?
Doris.
Espero que la lleves por casa. Bueno, ya debo irme. Adiós, Enrique. Feliz viaje.
Yo se lo había dicho, señorita Spence. Todos los hombres son unos cerdos. No dejó ni siquiera que ese ángel que era doña Emilia se enfriara en la tumba.
De todos modos, sería para él una solución.
¿La muerte de ella, dice usted?
Se ve que estaba bien enamorado cuando a los 2 meses de muerta se casó con esa chica. Doris. Pero afortunadamente para ellos, Emilia murió en el momento oportuno.
En el momento oportuno. Señorita Spence, ¿no se figura usted que...?
¿Me figuro qué, señorita Braddon? Usted, como enfermera de Emilia, tal vez recuerda...
Señorita Spence, aquella tarde él no me dejó subirle la medicina. Nunca lo había hecho antes.
Enrique sabía que usted tenía prisa. Me pareció una atención de su parte.
¿Atención del señor Hutton? Jamás tuvo ninguna atención para la señora. Ni yo lo deseaba. No, señorita Spence, él sabía por qué lo hacía. Le subió la medicina porque tenía su razón para ello.
¿No quiere usted insinuar que Enrique pudo haberla...?
¿Recuerda usted aquella lata que estaba ahí, en la terraza? Tenía impreso en la etiqueta veneno. Contiene arsénico.
Señorita Braddock, ¿entonces...?
Sí. El señor Hutton envenenó a la señora Emilia con arsénico. Su portada fueron las grosellas. Tuvo el descaro de echarme a mí la culpa de la muerte de su esposo.
Señorita Braddock, está usted loca. Eso es absolutamente ridículo. Enrique es incapaz de hacer algo así. Además, el doctor Rivar creyó que la muerte se debió a...
¿Sí? ¿Y por qué? Porque el otro le insistía y le insistía en las grosellas. Yo cargaba con la culpa. Yo era la crucificada. Yo la enfermera descuidada. Quiero que se haga justicia. Quiero que el mundo entero sepa la verdad.
¿Qué pasará ahora, Juanita?
Querida Doris, tenemos que ser valientes.
¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que pasarle esto?
El médico forense ha prestado su declaración. Encontraron arsénico en el cadáver de Emilia.
Pero no han debido detener a Enrique. Él es inocente, estoy segura. Mi osito es incapaz de hacer algo así. Oh, Juanita, ¿qué pasará ahora?
Pues el jurado tendrá que decidir cómo pudo tragarse el arsénico. Y luego, si sospechan de alguien, será sometido a juicio.
Juanita, ¿crees tú que podrán hacerle algo a mi osito?
¿A Enrique? Enrique no ha hecho nada, pequeña.
Pero suponiendo que hubiese...
No debes decir esas cosas, Doris.
Pero póntelo. En ese caso, podrían hacerle algo, ¿verdad?
Bueno, en nuestro país, los que matan a alguien lo pagan en la horca.
¡Oh, Dios mío! ¡Es demasiado espantoso!
No llores, querida Doris. No pasará nada. Todo se arreglará. Enrique es inocente. Lo comprobarán cuando nos llamen a declarar. Ya lo verás.
Oh, quisiera estar muerta, muerta. Quisiera que mi osito no me hubiera conocido nunca, nunca.
Tómate esta pastilla, Doris.
No quiero nada, nada. Quiero morirme.
Estas pastillas son las que me ha mandado el doctor Livard para que yo pueda dormir. Media tableta. Lo bastante para calmarte un poco los nervios. Te dejo el frasco, querida.
Déjame, déjame, por favor. Quiero estar sola.
Ya sabes, si quieres descansar, tómate una de estas pastas. Y no te preocupes. Ya verás cómo mañana todo se arreglará. Y serás feliz para siempre.
¿Por qué? ¿Por qué tenía que ocurrirnos esto? Lo mejor será desaparecer, dejarte libre, amor mío. Las tabletas que me dejó Juanita me servirán para... Sí, adiós, osito. Lo único que me apena es no verte. Hoy, mi último día de vida.
No vuelva usted a hacer eso.
¿Quién me lo podrá impedir, doctor?
No hay nadie que pueda impedírselo, Doris. Únicamente usted y su hijo. ¿No es una pena que su hijo no pueda venir al mundo solo porque usted quiere salir de él?
Comprendo, doctor. Le prometo que no lo haré más.
Además, Enrique la necesita ahora más que nunca.
¿Y cómo puedo ayudarlo?
Lo primero y principal es creer en él. Contra viento y marea. A pesar de todo.
¿A pesar de todo?
Sí, sí, a pesar de todo. La justicia brillará. Puede estar segura, Doris.
Asesinato con premeditación. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser!
Doctor Livard, no sé para qué ha venido usted. Creí que ya me iba a dejar en paz.
La ocasión es de lo más desagradable. Creí que querrías un calmante.
Faltan 4 horas y media, ¿verdad?
¿Tanto odias a Enrique?
¿Cómo quiere que no lo odie? Emilia era mi mejor amiga.
Si querías tanto a Emilia, es natural que te apene la muerte de tu amigo. ¡Qué tragedia!
Cuánto siento haberlo dicho, doctor, pero estoy en un estado de nervios que...
No necesito disculpas. Dátelas a ti misma. Al fin y al cabo, eres tú quien sufre de insomnio. Hay otra persona que tampoco duerme bien. La que se ha casado con él.
¿Y no piensa usted en esa desgraciada criatura?
¿En el hijo de Hutton?
Sí. Figúrese lo que será de él en la escuela. ¿Qué hace tu padre? Mi padre era un criminal, lo ahorcaron. Me horroriza de veras el pensarlo. ¿A usted no, doctor?
Primero que no lo pienso y segundo que si lo pensase no me espantaría. Además, no es ninguna broma ser hijo de nadie. No es ninguna broma nacer. Y a pesar de todo, Todavía no estoy convencido de que Enrique Hutton sea un criminal.
¿Después de lo que sucedió en el juicio? ¿Cómo puede usted decir cosa semejante?
Acabo de leer un libro muy interesante. Es un análisis de casos bien conocidos de personas que fueron condenadas por crímenes que jamás cometieron. Y creo que aquí sucedió lo mismo.
Solo faltan 4 horas. Qué tarde es. No creí que fueran ya las 4.
Esa parece que es la hora exacta, Juanita. Precisamente, acabo de poner el reloj de la sala de acuerdo con el mío.
4 horas más. A las 8 de la noche. Doctor, ¿no se muere nunca nadie de miedo?
Creo que puede ocurrir. Mas para ello tendría que estar el corazón bastante estropeado.
Haberme muerto, Osito. No quisiera haber nacido nunca. Dentro de un par de horas. Oh, ¿por qué? ¿Por qué, Osito?
¿De qué vale querer, Doris? Hasta así. Y si se viene al mundo, hay que estar preparado para irse otra vez. Amor mío, no te aflijas así. Te digo que todo es como debe ser. Incluso el estar aquí. Incluso el tener que decirte adiós. Sí, adiós. En último caso, hasta eso como debe ser. Lo sé. Tú también debes saberlo.
No puedo, no puedo.
Hasta hace unos días yo tampoco podía creerlo. ¿Te ha dicho el doctor Libar que vino a verme? No sabes cuánto bien me ha hecho. Me hizo un bien grandísimo. Pero cuando se marchó, todo volvió a quedar como antes. Tan mal como siempre. Y luego, anoche, de repente, en medio de una especie de paroxismo, de frustración, de desesperanza, me es difícil describírtelo. Era algo así como un dolor físico, terrible y lacerante, que no podía pensar en nada más, amor mío. El dolor es lo único real. Y de pronto desaparece este dolor. Y se ve que el sol está en los cielos. Se da uno cuenta que las sombras son seres vivos. Se descubre que nuestro pobre cuerpo no es todo el universo. Existe el resto del mundo. Me quieres, Doris, a pesar de que todo indica que soy un asesino. ¿Crees que te quiero y que jamás fui capaz de hacer una cosa así?
Sé que me quieres, Osito.
Y sin embargo, la última vez que estuviste aquí, casi te odiaba.
¿Me odiabas, Osito?
Te odiaba por estar tú libre, por tener toda la vida ante ti, mientras que yo estoy aquí y en unas pocas horas ni siquiera estaré. El amor mata al temor, pero también es al revés. La última vez que estuviste aquí, no había más que temor en mi corazón. Pero hoy, mi último día sobre la tierra, todo es distinto. Voy a morir y ya no temo, aunque soy inocente. Porque comprendo que he amado, que mi vida ha tenido una razón de ser, Doris.
Esta inyección, dormirás. Ahora, Juanita, recuéstate y descansa. ¿Estás cómoda?
¿Sabe qué hora es, doctor? Faltan apenas 2 minutos.
Sí, Nada más que 2 minutos. Entonces estarás ya a salvo.
Estaré a salvo. Ya lo tendrán todo listo en el patíbulo. La soga. Las poleas. Ahora bajan la escalera. El director de la cárcel y el capellán avanzan por el pasillo. La celda no está lejos. Unos cuantos pasos más. Ya están en la puerta. Alguien mete una llave en la cerradura y le da vuelta. La puerta se abre y ahí está él. Porque ella tenía 18 años. Por su boca. Por su piel fresca.
Segura ahora, ¿verdad?
Sí, absolutamente segura.
Dime, Juanita, ¿cómo le diste el veneno a Emilia?
Se lo eché en el café.
¿Creíste que Enrique se casaría contigo entonces?
No, no quiero hablar de eso, doctor.
Pero es cierto, ¿verdad?
No puedo decírselo.
¿Creías que Enrique te quería tanto como tú a él?
Esto ya es demasiada humillación.
Está bien, está bien. No te atormentaré más. Duérmete, Juanita. Duerme un sueño profundo, suave, tibio, oscuro, negro como terciopelo. Piensa en el terciopelo y las pieles negras. Que no entre luz alguna, ni te interrumpan los sueños. Duerme. Y ahora, a poner el reloj de pared en la hora correcta, las 7. Nunca pensé que mis cualidades de hipnotizador me sirvieran para descubrir al verdadero culpable de un crimen. Juanita, la verdadera asesina. Hutton, el inocente. ¡Qué mundo! Señorita, comuníqueme con Wonst World 4656. Ajá, muy bien. La prisión de Wonst World. Aquí el doctor Jaime Livar, al habla. Necesito hablar con el director enseguida. Sí, sí, sí. De un asunto oficial relacionado con el caso Hutton. Sí, urgentísimo. Gracias. Esperaré.
Imágenes y sonidos para la historia.